Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Tengan todos una muy buena tarde. Agradezco nuevamente estén sintonizando A Nuestra Salud, programa en donde hablamos sobre las enfermedades que afectan a nuestra salud y sus causas, con el objetivo de saber qué hacer, cómo podemos prevenirlas y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, saber qué hacer o a dónde acudir para buscar atención. Los saluda con mucho gusto Carlos Palomera García. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas en la página de Facebook o bien al teléfono 317-38-250-31 o al 317-382-6532, o bien pueden hacerlo también por WhatsApp al 317-1212-325. Este trabajo de equipo no sería posible sin el apoyo de Elia Macías en la subdirección regional de esta radiodifusora, así como de Silvestre Canil en la producción, de Andrea Díaz en asistencia de producción y de nuestro compañero de cabina, Fernando García, que está al pendiente en la operación técnica. Muchísimas gracias. Pues bien, estamos en el mes de octubre en el que se celebra a nivel mundial la sensibilización sobre el cáncer de mama. El cáncer está tan presente en nuestra sociedad que cuando se habla de él no suele ser en buenos términos. Generalmente lo asociamos a cosas negativas y suele darnos miedo, incluso la palabra la asociamos a cosas de temor. Cáncer es un término genérico que se usa para nombrar a un amplio grupo de enfermedades que se caracterizan todas ellas por el crecimiento anormal de lo que se conocen como tumores malignos. Y estos tumores crecen en varios, pueden crecer en varios de nuestros órganos y de manera muy rápida y muy anómala, sin orden. Y si no se atiende rápidamente, estos tumores pueden invadir otros órganos, lo que se conoce como metástasis. Y al propagarse es más difícil su erradicación o su solución. Es una enfermedad de mil caras porque tiene muchas causantes. La OMS ha declarado que el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo, habiendo fallecido en 2020 alrededor de 10 millones de personas y siendo los cánceres más comunes por el número de casos nuevos, el de mama, el de pulmón, estoy hablando en el orden de mayor número de casos, el colorrectal, que es uno muy agresivo, el de próstata, que afecta principalmente a hombres, y el de piel, causado por exposición sin cuidado al sol, y para mi sorpresa, el cáncer de estómago, el cáncer gástrico. Todos ellos tienen síntomas diferentes, aunque la causa es la misma, es un crecimiento anormal de los que conocemos como tumores y obviamente necesitan una atención por los especialistas. De hecho, si se detectan a tiempo y si se tienen las medidas de prevención, muchos de ellos pueden solucionarse. No, generalmente los médicos no te dan ya estás curada, porque el cáncer puede regresar desafortunadamente, y por eso, por ejemplo, nuestro programa anterior hablamos del cáncer de seno como una enfermedad compleja, porque hay muchos factores. Entonces hay que hacer un montón de cosas, de cambios en nuestros estilos de vida, para seguir librando la batalla, aunque va a ser de menor esfuerzo cuando ya tuviste las primeras victorias. Recuerden, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en nuestro país en mujeres de mayores de 25 años. Mayores de 25 años. Eso quiere decir que muchas jóvenes a veces no toman las medidas preventivas adecuadas. Gracias a estas medidas de prevención, afortunadamente el cáncer de mama es uno de esos cánceres que están reduciendo el número de personas que fallecen por esa causa. Gracias a la prevención, que te ayuda a detectar, y obviamente al estar uno checándose, que te ayuda a tomar medidas a tiempo. Pero yo no voy a hablar más de esto porque hoy contamos con el privilegio de tener en nuestra cabina a una invitada de lujo, la doctora María del Carmen Casilla Velázquez, compañera de este centro universitario, una excelente amiga y sobre todo una hermosa persona que viene a compartir con nosotros aspectos de su batalla contra esta enfermedad. Una batalla que, como ustedes podrán escuchar, le cambia la vida a todas las personas que lo padecen. Muchísimas gracias, doctora maestra Mari Carmen, por estar con nosotros.
Muchísimas
bienvenida.
Gracias. Pues la presentación que me da me compromete. Muchas gracias, gracias. Hay bonita amistad también entre nosotros en familia. Muchas gracias por ello. Pues bien lo dice, doctor, la verdad es que el cáncer cambia la vida. Y ahora escuchando su introducción y decir, entre las mujeres de 25 años en delante, normalmente decimos, bueno, pues de 40 en delante empiézate a hacer una mamografía, ¿no? Pero pues los números ahí están, las estadísticas dicen que cada vez en jóvenes o en mujeres más jóvenes, pues nos podemos encontrar esta cosa fea que se llama cáncer.
Sí, y lo que hemos dicho en muchos de nuestros programas, una de las causantes, hay varios causantes conocidas, pero una de las causantes que aumentan el riesgo son las sustancias químicas que están en nuestro ambiente o que están en nuestros alimentos de manera no conocida. Entonces, el riesgo está apareciendo en personas más jóvenes. Antes se consideraba como una enfermedad crónica.
Sí, sí. Yo platicaba con con el médico de mi mamá, que fue una charla extra, y me decía, hoy las jóvenes, con el uso indiscriminado que hacen también de métodos anticonceptivos, están, híjole, pues por eso esa incidencia cada vez más temprana, ¿no?
Y eso afecta al cáncer cervicouterino también.
También, de hecho, cuando yo empecé con mi situación de salud, con mi diagnóstico, visité a varios oncólogos entre una opinión y otra, y cada uno que me abría expediente y luego me decía, ¿utilizaste métodos anticonceptivos, antecedentes de cáncer en la familia, enfermedades crónico-degenerativas? Me tenían que hacer el expediente, ¿no? Entonces, bueno, pues en todos era esa partecita de coincidencia a la hora del expediente. Métodos anticonceptivos muchas veces mal utilizados.
Mal utilizados o sobreutilizados.
O sobreutilizados también. Entonces, bueno, pues sí son cuestiones.
Oye, Mari Carmen, una pregunta que, como decía al inicio, la palabra cáncer es una palabra que muchas veces no tratamos de no incluirla en nuestro vocabulario. ¿Qué significaba para ti antes de conocer que estabas enferma y qué significa ahora para ti?
Muy lejana. Decir cáncer, híjole, yo platicaba con mi familia hace unos días y luego les decía, ¿cómo me cambió la vida? Porque pues antes era en octubre en mi Facebook o en a hacer publicaciones con el famoso lazo rosa, ¿no? Pero pues este año me tocó ya ser parte de ese grupo. Antes lo veía como, híjole, de verdad yo tenía miedo a otras enfermedades, pero nunca me imaginé que yo iba a padecer cáncer de mama. Entonces, hoy en día, bueno, pues esta es mi realidad. Gracias a Dios lo comparto de manera oportuna, fue mi detección. A mí me catalogaron como un grado 1A.
Okay.
Totalmente, me dice el oncólogo, bueno, a mí me, por cuestiones de tiempo, y esto es muy importante, doctor, quiero hacer mucho énfasis en que no lo sabemos, a mí me lo han dicho varias personas, uy, pues por eso entonces se murió fulanita, por eso entonces a mi hermana le pasó lo que le pasó. Dicen estudios y corroborado por varios médicos que en mi caso, bueno, pues fue una detección el 27 de abril, me hice una mamografía, salió una bolita, me hicieron un ultrasonido a otro día y entre lo que llegaban los resultados del ultrasonido, en mayo me dio COVID. La había librado después de 2 años y bueno, pues me dio COVID. Entonces en eso detuve yo mi proceso de darle continuidad a esa bolita que me detectaron por una mamografía de rutina. Yo ya tenía como 5 años que no me hacía nada.
¿Cuándo hiciste tu primera mamografía?
Yo me hice la primera a los 40.
Okay.
Y todo salió bien. Y luego
Dejé ese
periodo y yo me volví a hacer otra mamografía hasta enero del 21. Me detectaron una bolita porque fui con mi ginecóloga, tenía como 5 años, 4 que no iba a atención ginecológica. La verdad es que yo nunca me he sabido explorar. Entonces, ella fue la que me la detectó. En enero del 21 me hice la mamografía, pero todo salió bien. Entonces, a mí se me quedó en la cabeza que tenía que hacerme otra. Y de hecho, me pasé de tiempo porque de enero del 21 me la volví a hacer hasta el 27 de abril del 22.
Un año y medio, casi.
Casi año y medio. Cuando a mí me detectan, cuando me entregan los resultados, pues fue así como que el shock, porque me dijeron, permítame, a todos se los estaban entregando en fila. Y luego a mí me dijeron, permítame, se los van a pasar ahorita en ese cuartito. Y entonces yo le dije, algo anda mal ahorita. Y bueno, pues la persona que me da los resultados me dice que traigo una alta posibilidad de malignidad. Le catalogan como un BRAC, le llaman, del 1 al 5 A, B y C. Y el tumorcito me lo catalogaron en ese momento como un 4B, bastante alto. Ya la calificación del cáncer como tal, pues fue un 1A, fue en etapa inicial. Temprana, inicial. Pero de entrada la posibilidad de malignidad, que al final así fue, ¿no? A mí me hacen una biopsia el 5 o 6 de junio, ya que pasó mi proceso de que quedé libre de COVID. Me hacen la biopsia y como semana y media después me cita ya el oncólogo. Unos días antes, un viernes me mandan los resultados por internet, pues yo los veo, los leo, no los entiendo más que lo que me convenía. Y luego yo leí que decía negativo a carcinoma interductal y bueno, pues yo lloré de la emoción de que ahí decía negativo, ¿no? A mí me cita un martes siguiente en la ciudad de Guadalajara y luego ya me dice, ¿leyó los resultados? No, pues sí, les entendió, pues es que yo soy contadora, no sé. Bueno, pues le explico, usted sí tiene cáncer. Así me la soltó. Hay una amiga que me dice, es que a mí nunca...
Un baldazo de agua fría.
Así, no se imaginan, de verdad, radio escuchas, cómo en ese momento cambia la vida, ¿no? Sí me dijo que estaba en una etapa inicial, bueno, pues yo lloré, le dije que sigue, pues lo primero es que hay que extirparlo. En el inter de que llegaron mis resultados, yo busqué a 1, 2, 3 oncólogos antes. Hubo quien me dijo, yo te opero con patólogo ahí en quirófano, si es cáncer, yo quito mama, porque vida para mí es vida, ¿no? El doctor con el que ya me había definido que me iba a atender, porque un sobrino me llevó con él, me dice, yo no quito mama. O sea, yo voy a hacer una cuadrantectomía, retiro tumor, retiro tejido adicional para estar segura que pues todo esté libre. ya lo que queda de mamá, yo no retiro. Esta ha sido como la mejor parte, pues, sí decirles a las personas, ojo, a los hombres y mujeres que hoy nos escuchan, porque el cáncer de mama no solo es de mujeres, doctor, no, hay antecedentes de bastantes caballeros ya también con cáncer de mama, que las cirugías de hoy ya no son como las de antes, que gracias a Dios pues yo tengo mis dos mamas, que me hicieron una cirugía conservadora, le llaman. Yo escuché en Centro Médico que un doctor le decía a una señora, no se preocupe, mire, hoy ya no se quita la mama. Hoy, en estas épocas, no todo es mastectomía.
Entonces, las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, nuevas formas de diagnóstico están haciendo que esto sea bien diferente a
menos invasivo, menos mutilante, exactamente. Okay. Yo lo veo de esta manera, la verdad, mi vida hoy yo creo que sería bastante más diferente, por ponerlo más llamativo, si mi cirugía hubiera sido de mutilación. A mí hay gente que me dice, "Oye, pero te ves muy bien", o sea, a veces hasta a lo mejor pienso que no creen que pasé por este proceso, ¿no? Pero pues es eso, porque ya hoy las cirugías no todas son mutilantes. Y eso, bueno, pues a las mujeres nos cambia también la forma de ver este cáncer.
Una de las preguntas que como te lo comentaba, mi hija estaba muy interesada cuando le comenté de esta charla, y ella dijo, ¿cuál fue el le puedes preguntar cuál fue el miedo al inicio, el miedo más fuerte, y cuál fue a la hora ya del tratamiento el miedo más fuerte que tú enfrentaste?
A mí, el día que me dijeron, que me dieron mi primer resultado, yo no dormí. Toda la noche fue llorar. De hecho, yo fui, mi estudio me lo hicieron en Tepic, estaba en familia. Dormí en la habitación con mi prima, que es como mi hermana. Y luego yo lloraba y luego al ratito la oía a ella llorar. Y, o sea, yo me imaginaba con esa situación de saberme sin cabello, de saberme vomitando, de saberme tirada en cama, de morirme. Yo decía, Dios, yo soy hija única, mis papás son adultos mayores, mi mamá tiene una situación pues importante de salud, y yo le decía, Dios, es que yo tengo que cuidar a mis papás. Y la verdad es que pues yo he estado muy tomada de la mano de Dios, y yo lo expresaba hace unos días y yo le decía, Diosito, si tú quieres, puedes. Y de verdad que esa ha sido mi oración, Dios, si tú quieres, puedes curarme. Y yo hoy, a mí el oncólogo en el centro médico, porque aparte de que me atendí en particular, desafortunadamente, y a eso iba a decir hace ratito que ya me desvié, doctor, mucha gente no lo sabe, pero una vez que en mi caso me operaron, me sacaron el tumor, máximo 2 meses para tener que iniciarme radiaciones, porque hay estudios que demuestran que si no inicias radiaciones, después las radiaciones no tienen razón de ser. Cuando yo le compartí esto a una amiga, me decía, uy, amiga, pues por eso se murió mi hermana, porque a ella la operaron y hasta un año después en el seguro le empezaron a dar sus radiaciones. Gracias a Dios, pues mi familia me apoyó, mis papás. Todo este tratamiento desde cirugía, mis radiaciones las tuvimos que hacer en particular, porque en el centro médico, pese a que una amiga me ayudó a que en 3 días me dieran cita a oncología, mis radiaciones iban a empezar hasta el mes de diciembre, más o menos. Entonces, bueno, pues en mi familia me dijeron, vamos, estamos endeudados, pedimos préstamo, porque bueno, pues la verdad para un cáncer no hay dinero que alcance.
Y tú ya lo mencionaste, es una enfermedad que no solamente afecta a la persona, afecta a toda la familia y muchas personas que se ponen en oración para eso, están pensando en eso, ¿no?
Mire, yo de verdad agradezco tanto gente que ni siquiera, o sea, que no tengo incluso ni mucho contacto, que tenían mi número de teléfono, que supieron, que me llamaban y me decían, estamos en oración. Hay gente que hoy me dice, sigo en oración. Y de verdad yo les digo, no me suelten de su mano. usted decía hace un momento algo, el cáncer, pues, puede, es muy traicionero y puede regresar. ¿Qué es lo que me sucedió a mí? Bueno, pues después de mi cirugía, me dieron mi procedimiento al mes, una semana, inicié mis radiaciones, me dieron 24 radiaciones.
Sí hubo radiaciones, yo no sabía eso.
Sí, las radiaciones sí.
Pero no quimioterapia.
Lo que no, gracias a Dios, fue quimioterapia. Okay. Eso sí me lo dijeron todos los cuatro oncólogos que visité. Si es cáncer, hay radiaciones. ¿Cómo para quemar? Pues la posibilidad. A mí me extrajeron 5 ganglios de la axila izquierda. Mi tumor fue en la mama izquierda. Bendito sea Dios que los 5 fueron negativos a cáncer. Esto quiere decir que no hubo metástasis. Sí. Okay. Ajá. Entonces, conmigo sí pasé las radiaciones, 24 radiaciones en particular. Y ya el 13 de septiembre tuve mi cita en el IMSS, en Tlajomulco. Y me dijeron, bueno, pues, de acuerdo al resultado de radiaciones, de cirugía y de radiaciones, me dijeron no va a necesitar quimioterapia. Eso, bueno, pues, la verdad es que ha sido un alivio impresionante. Y de verdad, es más allá del verme sin cabello, porque yo he sabido de personas ahora que estoy en esto, hay gente que no se le cae el cabello con la quimio, hay gente que le va muy bien con la quimio, hay gente que se pone muy mal. Pero más allá, pues, es todo lo que impacta, ¿no? Entonces, bendito sea Dios que no voy a necesitar quimioterapia. Mi tratamiento va a ser por 5 años. Solamente le llaman hormonoterapia. Es una pastillita diaria por la noche. No se me tiene que olvidar. Eso sí me dicen, no se me tiene que olvidar.
Ya pusiste tu despertador de tantas cosas, tu alarma.
Hay veces que digo, sí me la tomé. Sí me la tomé. Pero bueno, pues eso es. Después, ahorita yo voy a seguir en tratamiento, en revisiones cada 3 meses, durante quizá los 2 primeros años, y luego cada 6 meses hasta completar los 5, y se supone que en 5 años, lo digo porque tengo una amiga que me dice, amiga, me acaban de declarar libre de enfermedad tumoral. Pero obviamente, como usted bien lo dice, esto es traicionero y pues en cualquier momento. No quiere decir que porque ya te dijeron estás libre, pues nos vamos a olvidar de las revisiones.
Tiene uno que seguir checándose, tienes que seguir haciendo mastografías.
Sí, la mastografía mínimo cada año.
Hay otra cuestión, ¿no? Creo que le hacen un como eco.
El ultrasonido. Okay. Es la mastografía con el ultrasonido, okay, donde ya como cuando al bebé que te ponen gelecito, uh-huh, y pasan, y ahí se ve la situación de la tumoración.
Ya los estás compartiendo, pero ¿cuál es el cambio más significativo en tu estilo de vida que has tenido que hacer?
Perdón, me da mucha risa, pero que no me voy a tomar ni una sola copita de vino tinto.
Eso me dolió cuando me dijiste durante estos 5 años.
En 5 años. Es que era muy, muy curioso que, pues, cuando me abrían expediente cada uno de los médicos con los que fui, cuando fui al centro médico, y luego me decían, bueno, pues, toma, fuma. Bueno, pues, digo que soy fumadora social, ¿no? Perdón, tomadora social, fumadora no. Tomadora social. Y luego ese me dijo, ¿segura? Pero bueno, sí, yo le pregunté a la doctora, oiga, doctora, pues a veces me gusta la cervecita, la copita de vino tinto, y me dijo, 0 licor durante 5 años. Me dice, 0 licor durante el tratamiento. Y yo, 5 años? Sí. O sea, digo, y es de broma, ¿no? No ha pasado nada, tengo 2 meses, no ha pasado nada. Pero sí cambios importantes como alimentación. Estamos sacando...
¿Qué cambiaste de tu alimentación?
Estamos sacando lo más que podamos las carnes rojas, más verduras, verdes, verduras verdes, la parte del ejercicio, que bueno, pues duré muchos años con vida sedentaria, tenía 2 que ya estaba en el ballet folclórico.
Te iba a decir, sí, el ballet folclórico es bien activo.
No, pero duré muchos años que estuve fuera y okay, luego tenía desde el 19 que ya me incorporé nuevamente al ballet. Entonces, bueno, pues es retomar esa partecita también de ejercicio. Me decía nadar, no he ido a nadar porque está muy fría el agua. Pero bueno, ya estoy retomando. Todavía traigo dolor en mi bubi, la verdad es que pues no es por más, ahí está la cirugía. Hay momentos en los que hay unos piquetes muy fuertes. Me dice la doctora, a lo mejor esos piquetes no se le van porque pues cortaron ahí nervios y demás. Pero sí ha habido cambios importantes en, sobre todo en la alimentación, pues, y en la bebida.
Ahí fíjate está que ahorita, y lo que decía es muy característico, cada persona reacciona de manera diferente. Mi cuñada acaba de salir y yo le comenté, nos reunimos hace poco, dije, no te ofrezco vino, porque no, si yo sí puedo tomar vino. Y, o sea, a cada persona reacciona diferente.
Ay, que
y
me tiene, diga cuál es
pues,
un culo.
Pues sí, lo que... pero obviamente tiene que ser súper sí, comedida si es que sí. Te lo permiten y cualquier otro. Pero hay que sí incorporar, como dijimos en nuestro programa anterior, lo más natural posible, las claro. Comidas, los alimentos y todo
sí,
eso.
Sí, mire, la verdad es que no tuve la oportunidad de escuchar el programa anterior. Pero sí, definitivamente, pues lo menos, estoy sacando, por ejemplo, yo si era del lonche de jamón, la parte de los embutidos, las salchichas. Entonces, bueno, pues eso yo le decía a mis papás, cero embutidos, panelita para el jamón, para el sándwich, para la torta, carnes rojas también, o sea, tratar de, pues la verdad es que pues hemos sido carnívoros rojos toda la vida, ¿no? Entonces, pero tenemos un mes que...
¿Y cómo te sientes?
Me siento muy bien. La verdad es que de pronto dije, ay, me hace falta. Hoy voy a confesarlo. Me fui allá afuera del centro universitario y me comí una quesadilla con carnita asada. Pero de verdad que tenía más de 3 semanas que no comía carnes rojas. No le ponen mucha, entonces.
Oye, me comentabas, dado que el tiempo es nuestro, me comentabas que tú estás participando en algo que te, o sea, a raíz de esto tú estás haciendo como difusión. ¿Me puedes platicar?
Sí, bueno, yo digo formo parte ya, porque una amiga que es de aquí de Autlán, que vive en Guadalajara, me integró a un grupo. Síganos en redes sociales, se llama Una Pincelada por la Vida. Ese grupo está movido por la señora Josefina Costa. Ella es sobreviviente de cáncer de mama con una mastectomía. Y una de las finalidades es reunir a hombres y mujeres, porque en el grupo hay 2 caballeros que tuvieron cáncer. Y ella lo que hace...
Perdón que te interrumpa, también me mencionaste antes de entrar a la cabina... ¿De una jovencita? ¿De qué edad?
Sí, en este grupo hay antecedentes ahorita de una mamá e hija, ambas con cáncer, y la chica tiene 16, está cumpliendo 17 años.
Lo menciono porque también, o sea, lo vemos como dijimos al inicio, lo vemos sí, como algo...
como muy lejano. No, yo les digo a mis alumnas y a mis alumnos, jóvenes, esto no es caballeros, no es solo de mujeres, damas, no es solo de gente como de mi edad, de 40 en adelante, hay que observarnos, hay que tocarnos, cambios de color, de pezón,
de tamaño,
de densidad. Esto es importantísimo, porque ya no es...
Tú decías que no sabías cómo hacerlo.
No, tengo que aprender todavía.
¿Dónde hay que acudir?
Miren, en la semana pasada que estuvo la bueno, retomando, nos trajimos una pincelada por la vida. Sí. La señora Pina se ha dado a la tarea de, van 6, body paint le llaman, en la que junta, en esta ocasión a mí me invitaron a participar, 64 personas, 2 caballeros, 62 mujeres, y nos hicieron pintura de cuerpo. Hay unas fotografías. Todavía están aquí en Autlán, estuvieron expuestas aquí en el Centro Universitario, estuvieron expuestas en la Presidencia y esta semana van a andar en las delegaciones, quizá en la prepa, en algunos lugares, mostrando mujeres que han sido mutiladas y algunas como yo, que gracias a Dios no, con ese amor por la vida. Se juntaron 64 artistas urbanos, a artistas de todo. Nos hicieron unas imágenes en cuerpo, como no se pueden dar una idea de bellas, el significado. Se hacen, se imprimen fotografías y circulan estas fotografías. Este año van a ir al Salto la próxima semana, estuvieron en Colotitlán, estuvieron en Centro Médico, en Torre de Especialidades, en el de Oncoginecología, hasta en el de Pediatría, creo, montaron porque pues esto no es a las de pediatría, las llevan sus mamás, ¿no? Entonces, en el Instituto de Cancerología, en el Hospital Civil, se montan esas exposiciones para crear conciencia. Es eso básicamente, ¿no? Crear conciencia. Síganos en redes sociales, Una Pincelada por la Vida, en Facebook, en Instagram.
Suena muy interesante, compañeros, vean, o sea, es una...
Ya se nos han acabado el tiempo.
Sí, ya aquí, Fernando ya nos está recordando. Es muchísimas gracias.
Nada más rapidísimo, doctor, perdón, Fernando decía, ¿cómo tenemos que aprender a tocarnos? Aquí en el Centro Universitario, recordar que tenemos un médico. La doctora Citlali está a disposición, ella incluso tiene ahí imágenes, con unicel, hizo diferentes situaciones de mama, y ella está a toda la disposición, lo expresó el otro día. Super. Que fue el inicio de la semana del cuidado de la salud, del lunes pasado, y entonces acérquense a ellos, acérquense, jovencitas que nos escuchan, acérquense a sus adultos, a un médico, cualquier persona, para que aprendamos a tocarnos, aprendamos a descubrir.
Porque recuerden, prevenir es más fácil que y una detección primaria es muchísimo más fácil que algo ya más avanzado. Así Mari Carmen, es. Muchísimas gracias. Aquí el tiempo es nuestro peor enemigo.
Ya lo sé.
Pero hablar. Encantadísimo, me fascinó muchísimas escucharte gracias, y espero gracias. Que nuestros radioescuchas estén igual o más de contentos que yo estoy al
muchas gracias. Recordar, detección, yo soy testimonio de detección oportuna.
Recuerden que conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud y aquí tenemos un ejemplo. Mil gracias, nos vemos la próxima semana. Tengan un muy buen inicio de semana.
Muchas gracias.
Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.